El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas y lluviosas tardes una vez más, por lo menos aquí en Vizcaya. Comenzamos una nueva edición de La Mirada Negra, edición correspondiente a este miércoles, día 29 de mayo del año 2013, a medias entre dos conciertos de los Maiden. Uno, el que tuvimos oportunidad de ver el lunes en el Beck de Baracaldo, y otro, el que tendremos oportunidad de ver en el Sonisphere madrileño. También estarán actuando los británicos en el Sonisphere catalán, como tú bien sabes. Así que semana emocionante, ¿no? Porque es un acontecimiento que sobrepasa muchas fronteras. Luego te contaremos lo que vivimos en el BEC. También tendremos, porque hay otros conciertos que para nosotros también son auténticos acontecimientos y donde nos lo vamos a pasar muy bien. Porque luego tendremos por aquí a Porco Bravo, pero para hablarnos de lo que es ese proyecto conjunto con Motociclón, que han bautizado acertadamente como Porco Ciclón. Ambos grupos se presentarán el próximo día 1 de junio en la sala Café Anchoquia de Bilbao. Uno de los últimos conciertos, además, de Motociclón, que ya sabéis que hace un tiempo que anunciaban su separación. ¿Y lo que han hecho? Bueno, luego te lo contamos más en profundidad, pero han grabado, han sacado un single con 4 temas, y cada una de las bandas ha grabado 2 temas del otro grupo, haciendo unas curiosísimas versiones que luego te vamos a estar presentando en esa entrevista central en el día de hoy. Ya os anunciamos que no vamos a tener las noticias de Jesús, que me mandaba ahora mismo un SMS diciéndome que tenía mucho trabajo y que va a acabar a las 1000, por lo tanto, no puede ser posible que esté aquí. Así que lo emplazamos ya para una siguiente semana para que nos informe con esas noticias que desde hace un tiempo nos viene dando de manera sensacional aquí en este programa. Lo que sí tenemos es muchas novedades, pincharemos las que nos dé tiempo, porque además, como os comentamos, el próximo sábado no va a haber programa debido a que estamos en el Sonisphere y, hombre, me podía dar tiempo a venir del tirón desde Madrid y venirme aquí por la mañana a la radio. De hecho, pues cuando ocurre, por ejemplo, la esquena en Vitoria, no tenemos reparo en hacerlo, pero es que en este caso sería demasiado, ¿no? Así que este sábado no tenemos tampoco oportunidad de dejar grabado el programa, así que este sábado no habrá edición de La Mirada Negra, sí que habrá el miércoles siguiente, dentro de una semana, y también el siguiente sábado ya lo retomaremos de forma continua durante todo el mes de junio, que será el último mes de esta temporada para nuestro programa de Radio Rock. Comenzamos, lo hacemos con un tema clásico que además ahora os decimos por qué viene a colación, y es que Wild lo han versionado como bonus track para el siguiente trabajo, pero de momento vamos a ir con el original. Vamos a pincharos los dos temas y vamos a ir con el tema clásico de Survivor, este Burning Heart, que empieza a sonar enseguida, ¿eh? Este tema clásico de Survivor que Wild van a versionar en el próximo trabajo, que todavía no tenemos entre manos, pero ellos ya quieren ir calentando motores y quieren ir dando algún aliciente, y de momento nos hacen llegar el tema que va a aparecer como bonus track, que es el tema en castellano de esta versión de Burning Heart. Ellos en concreto lo han llamado Arde el Corazón, y es exactamente este corte que acabas de escuchar, pero como os decimos, en versión de los madrileños Wild. We'll be right back. Wild. Seguro que en ese próximo disco ellos tendrán algún zarpazo más afilado, pero de momento así versionan un tema melódico como es este Arde el Corazón, Burning Heart, en su versión en inglés, original de Survivor. Así que con este tema repetido, pero en dos versiones diferentes, hemos comenzado el programa de hoy. Gracias por la escucha, estamos contigo en directo hasta las 8 de la tarde, ya sabes dónde, en www.tntradiorock.com y también en el 101.9 de la FM en Zopimpe y Ratia Luchana, versión de miércoles, por lo tanto, edición que se realiza de manera especial para nuestra radio online BFM, bfmradio.com. Ya sabes que también nos puedes escuchar en otras plataformas como FM Senker o Tala Radio. Y continuamos con más cosas, como con lo nuevo de Serpa. Este es el nuevo single de Transfusound, el nuevo trabajo del mítico vocalista. Aquí está Serpa en solitario de nuevo.
Un amigo en mí, yo veré un amigo en mí. Siempre nuestros miedos nos hacen caer en prejuicios y recelos. Pero no me importa si eres de aquí o si eres extranjero. Tienes un amigo en mí, yo veré un amigo en ti. Tienes un amigo,
hey, amigo.
Buen amigo.
Hoy,
amigo.
Somos lucky. Good.
Amigo.
Un amigo, primer single del nuevo trabajo de Serpa, el que fuera mítico vocalista de Barón Rojo, después de esa reunión de 30 aniversario con la que fue la banda que le dio a conocer para todo el rockero, todo el seguidor rockero, al menos a nivel estatal y mucho más allá, porque Barón Rojo supusieron mucho más, pues que vuelve en solitario y lo hace con este trabajo que te acabamos de estrenar. Y seguimos con rockeros clásicos, como es el caso de José Luis Rodríguez, el que estuviera durante un tiempo como bajista de Ñu. Ya sabéis que también lleva una carrera propia desde hace un tiempo con Istar. Aquí está su nuevo trabajo, El Destino del Mundo.
Otra canción, era su única fuente de energía.
Y este tema que te presentamos, Mal Asunto, el día que no cante, Istar.
Día levantar. Que había soñado y la tarareaba todo el día sin parar hasta que se quedaba a su lado. Vivía en una nube rodeado de canciones, vivía en su mundo estrafalario y cantaba un cuento al dejar pasar a alguien que se iba al otro lado. Puedes caminar, te ofrezco una canción, es mi regalo, y a cambio le pedía como prueba de amistad que desde allí le inspirara algo. Soy un hombre rico gracias a la inspiración de todo aquel que vuelve al otro lado. Día versos, regalaba una canción a todo el que quería ser su hermano. Vivía en una nube rodeado de canciones. Recuerdo que hubo un hombre que no paraba de cantar. La música era toda su vida. Siempre enlazaba una canción y otra canción. Era su única fuente de energía. Se pasaba el día cantando sin parar. Y de vez en cuando decía: mal asunto el día que no cante.
Estaba José Luis Rodríguez con su sister en este nuevo trabajo, El Destino del Mundo. Videoclip, por cierto, puedes ver de este tema que te acabamos de pinchar aquí en La Mirada Negra. Y es lo que tiene esto de las redes, de YouTube, de Internet, que se mueve muchísimo la música. Yo creo que es algo muy positivo. Precisamente, gracias a eso hay un montón de bandas que contactan con nosotros a través de cualquier lugar. Y de vez en cuando pues uno se lleva sorpresas. Es el caso del grupo que te vamos a pinchar a continuación, que yo no conocía de nada. Tampoco tengo demasiada información sobre ellos. Solamente sé que son de Salamanca y que se llaman Metal Blues Band. Y Metal Blues Band. A ver si lo digo bien, que a veces tengo una lengua que vaya. Y el tema en cuestión que te vamos a pinchar se llama Tentación. Es un grupo muy macarra, muy aguerrido, muy rockero. Y también es un videoclip este el que puedes ver a través de Internet, donde aparecen algunos clichés del mundo del rock. Es decir, chicas, motores, coches, carretera. Todo eso es lo que lleva implícita la música de esta banda que nos llega desde Salamanca. Metal Blues Band. Ahí veis cómo ruge el rock and roll, cómo rugen los motores, cómo ruge esta banda que acabamos de escuchar, Metal Blues Band, que nos llegan desde Salamanca. Ya sabes que a través de Internet puedes investigar mucho más. Yo de momento me quedo con este tema que me han hecho llegar. Ojalá que en el futuro sepamos más cosas sobre ellos y estemos un poquito al corriente de la actualidad de una banda que hemos creído conveniente presentarte, y luego que tú puedas elegir si quieres saber algo más sobre ellos, si te interesan, si no te interesan. Hay mucha muy buena música y muy variada la que se hace hace actualmente a todos los niveles, y nosotros aquí en este programa de Radio Rock intentamos dar cabida a todo ello, ya sea dentro del mundo del heavy metal más estándar, también dentro del mundo del rock and roll y bueno, dentro de muchas variantes. Y también llegamos, como bien sabes, el mundo del punk, y uno de los clásicos dentro de ese sonido de punk rock, como no, es Evaristo, que como bien sabes, desde hace un tiempo lleva ya trabajando con sus gatillazos, aunque siempre, teniendo en cuenta esa voz, está muy presente la polla, aunque bueno, no son pocos los que critican y mucho y mal los últimos trabajos que ha venido realizando con Gatillazo. Pero aquí tenemos uno más, yo soy de los que, tal vez porque no sea tan punk, de los que me gusta lo que está haciendo con Gatillazo, y aquí tenemos el nuevo disco, Siglo XXI, te lo vamos a estrenar en el programa con Esclavos del Siglo XXI, Gatillazo. Estaba Gatillazo, inconfundible, Evaristo, como siempre, más allá de que te gusten más sus trabajos o menos, es una auténtica personalidad, no descubrimos absolutamente nada si lo decimos, y eso lo vuelve a demostrar en este nuevo trabajo, Siglo XXI, lo nuevo de Gatillazo. Continuamos con el programa, esperando la presencia por aquí de Porco Ciclón, y decimos que vendrán algunos componentes de Porco Bravo, ese concierto que queremos recalcar del próximo día 1 de junio, sábado, en el Café Anchoquia, conjuntamente Porco Bravo y Motociclón. En unos momentos estaremos con ellos, pero de momento seguimos presentando alguna novedad más, mientras que esperamos su presencia aquí en los estudios de Zopimpa y Ratia. Por ejemplo, este lanzamiento, lo nuevo de Luther, que lleva por título Orilla, es su tercer trabajo discográfico, ya sabéis que hace un tiempo que abandonó Los Reconoces, y de momento con Luther creo que está haciendo fantásticos discos. Aquí tenemos uno más, han funcionado con de esa manera ya que empieza a ser habitual, que es el crowdfunding, es decir, que cuenta con el apoyo de sus seguidores para poder editar trabajo previamente a la edición. Y aquí llega por fin este Orilla, que es la continuación, bueno, de Añicos, que llegó en el 2008, de Ignora, que llegó en el 2010, y tres años después, abril de 2013, se edita este trabajo. Te lo estrenamos, lo nuevo de Luther, con Paseo en Bicicleta.
Enciéndeme como un primer recuerdo, lo contrario a la muerte es el deseo, alegría. No necesito nada, nada más. A veces un solo segundo puede durar la vida entera. Quiero ser feliz. Estoy tan harto de echarte de menos que no puedo dormir. Y he salido a ver si te olvidaba con la bici que encontré en el basurero, pero destapé la caja de los truenos. Nunca por los bares, nunca más. O a veces un solo segunda puede durar la vida entera. Quiero ser feliz. Estoy tan harto de echarte de menos que no puedo. Luego de mí, ¿quién tirará? 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 Luego de mí, ¿quién tirará?
Rockero inconfundible, con talento, con personalidad, y que lo viene demostrando en cada disco. Inconfundible en cuanto empieza a cantar, también inconfundible cuando escuchamos su forma de tocar, su forma de componer. Recientemente, además, editaba un libro de poesías, ahora no recuerdo el título, lo tenía por aquí apuntado, pero bueno, que lo sepáis, que Luther también le ha dado por ahí, por editar un libro de poesías que os recomendamos. Y ahora lo que tenemos entre manos es la música, que es lo que a nosotros nos ha dado a conocer a esta figura que en los últimos años está dando, pero que mucho que hablar con cada uno de sus lanzamientos. Continuamos el programa, lo hacemos con un álbum incalificable dentro de muchos estilos dentro del rock, toca un poquito de todos los lados. Es una banda surgida a finales de 2011, cuando Raúl Sánchez deja algunos grupos. Bueno, había estado en bandas como Palante, La Mujer del Saco, Bogalós o Serif Wallace. Yo no conozco a ninguno, pero bueno, para el que los conozca, pues está bien que digamos un poco su trayectoria. Y este Raúl se junta con Iker Hernández y con Miguel Larios, después de que abandonaran Doc. Y dan vida a este grupo de nombre Mala Estrella, que de momento nos presenta un primer disco con un significativo título. Nunca es el último vals. Viene precedido por una demo que se titulaba Una Mala Costumbre, editada en 2012. Y a ver si os gusta, en concreto he elegido para vosotros este tema. La verdad que cada uno lleva un palo distinto, es uno de esos discos que uno no sabe con qué canción quedarse. Vamos a quedarnos con este Insomnio en la Ciudad de los Sueños, que espero que os guste.
Hay insomnio en la Ciudad de los Sueños. Miles de gritos callados, ahogados en el silencio. Detrás de la seguridad se esconde el miedo. No mires a los ojos de la gente cuando viajas en el metro. No mires a los ojos de la gente cuando viajas en el metro. Del vacío, ruido de televisores que va ahogando los quejidos. Que todos somos iguales, pero no toques lo mío. La ciudad del confort, nos estamos muriendo de frío. Nos estamos muriendo de frío. Deja que se vaya, la luz, que jueguen su jugada. Cuiden su salud, que echen sus quinielas y que pasen el rato entre rutina, fe y asesinatos. Que el diario diga las mentiras de ayer, engorden a sus cerdos en fábricas de fe. Que piosen a sus muertos y jodan a sus vivos. Que sueñen despiertos y que vivan dormidos ahí. La ciudad de los sueños, hay insomnio. La ciudad de los sueños, la ciudad de los sueños.
Pues tenemos por aquí a Manu Porco, a puntito de entrar en los estudios, y enseguida estaremos con Porco Ciclón, como decimos, pero vamos a continuar, ya que tenemos todavía algo de tiempo, y vamos a ir con otra novedad de una banda vizcaína, una banda de punk rock que ya sonó aquí con un anterior trabajo. Ahora nos presentan este nuevo Torquisun Berri Bat, ya os digo, punk rock, facturado aquí en Vizcaya, una banda que además hemos tenido oportunidad de verles en directo, y aquí os dejamos con este nuevo trabajo. Te lo presentamos con el tema Tu Mala Suerte.
Thank you. Venga, tronco, te las dejo en 30 pavos.
Ahí tenemos este... Bueno, ya habéis escuchado al jabalí que anda por aquí. Manu, ¿ya te has presentado tú solo?
Es un jabalí que tenemos por aquí, pero para allá. Jabalí, chiquito jabalí.
Bueno, vamos a presentar estas cuatro canciones que se editan en un EP, single, como queráis llamarlo. Muy especial, llamado Porcociclón. Ya nos hablaron en su día, creo que la última vez que estuvisteis por aquí ya nos dejasteis caer que ibais a hacer algo así.
Cierto.
Y bueno, y aquí lo tenemos. Un trabajo muy especial en el que Porco Bravo y Motociclón se juntan y cada uno se versiona dos temas del otro grupo, dos grupos que han congeniado de maravilla. Y bueno, ahí está clarísimo, ¿no? Que esta gira junto a ellos, que habéis tocado en muchos sitios juntos, por lo menos amigos ha sembrado, ¿no?
Amigos y compadres. Muy buenas a todo el mundo. Pues sí, de tocar varias veces con ellos y de, sobre todo el Robert, de hacernos mucho apoyo. Pues esto que tiene el alcohol, las drogas, la nocturnidad, el rock and roll y todo ese tipo de sustancias que nos hacen alterar la mente, pues salió la palabra porcociclón y hacernos esta pues autofilación musical de un grupo con otro, que somos compadres, y hacer dos temas porque somos fans mutuos. Y para nosotros Motociclón, aparte de ser una banda hiper infravalorada en el estado, es una gran influencia.
¿Cuántas bandas infravaloradas?
Entre ellas, Motociclón.
Motociclón y Porco Bravo también.
¿Tú desde el punto de vista? Nosotros valoramos muy bien, nos da igual lo que nos diga la peña.
Hombre, es verdad, vamos a hablar un poquito de Porco Bravo. Es verdad que esta gira que habéis hecho también vosotros, habéis tocado ya en el Asquén, habéis tocado en festivales, ¿no? Habéis tocado en sitios que no habíais tocado antes, habéis salido más y supongo que con mejores condiciones, ¿no?
Bueno, lo de las condiciones...
Bueno, con mejores que antes sí, ¿no? ¿O no?
Mejores condiciones en lo que se refiere a escenarios, técnicos...
¿Apoyo de promotores tampoco?
También, bueno, es lo que hacen los propios festivales, pero a nosotros, hasta hace muy poco que nos ha cogido Panda Artist, no hemos hecho... Nadie nos ha dado promo, nadie nos ha dado bolo.
¿Os habéis tenido que seguir currando todos vosotros mismos?
Siempre nosotros, siempre, desde el principio, desde la primera vez que vinimos aquí hasta hoy. Todavía no ha cambiado nada, es decir, lo que va a hacer Panda... Vamos, estamos muy contentos, ¿eh? Lo que va a hacer es la gira del siguiente disco. Hasta ahora vamos a matar esto. O sea, el grow ha sido única, exclusivamente por Cobravo y autoproducción y Fresh Productions, claro.
Yo tengo la sensación de que con grow habéis pegado un salto en cuanto a por lo menos que la gente os conozca,
sí.
Muy importante con respecto a lo anterior.
Sí, sí, es el hombre. Es que el anterior fue una huida hacia adelante porque no nos quedaba más remedio. La banda se acaba de romper, los temas estaban ahí, faltaban punteos y faltaba de todo y nos echó un capote. Pues fíjate, Asier Caray toca con nosotros y Arturo Ibáñez, el de Nuevo Catecismo Católico, y salvamos el disco pues para que lo pudiera escuchar los guitarras que hoy están aquí, que son Asier Martínez Mintegui y Pulpo y Asier Domínguez. Sin ellos, sin haber hecho el show, nosotros no podíamos hacer nada. Y el show, pues, era lo que había de dinero, era lo que había de producción, de inexperiencia y de todo.
Eso sí, fue un momento de cambios también,
claro,
en la banda.
Totalmente, y nada. Pero luego ya una vez que hicimos la gira con esta formación con la que estamos ahora, Óscar Montilla, Chelu... los dos Asiers, Pulpo y Domínguez, y yo mismo hemos hecho la gira del show y la del Gro, y entonces los primeros dos años nos dedicamos pues a conocernos, a tener feeling, a defender esas canciones sin ningún tipo de presión, y luego cuando llegó la hora de la verdad pues nos pasamos donde Rock Studios, donde Carlos Creator, y hicimos el Gro con temas propios, de las cuales ya la gente ya había participado, colaborado y todo, y identificarse con la banda plenamente.
¿Con qué ciudades te quedarías o con qué sensaciones de lo que habéis vivido en la gira de Gro?
Nosotros tenemos muy buena sensación de un sitio que es Castellón. O sea, lo de Castellón es algo increíble. Ya sabíamos de mucha gente por Señor No, Lobo Eléctrico, Discípulos, Nuevo Catecismo y tal, esta peña de Buenavista, de Donosti, que tenía muy buen feeling con la gente de aquí, ¿no? Pero lo que no nos imaginábamos nosotros es que cada vez que volvemos llevamos más gente y los conciertos son a las 9 de la noche. Uh-huh. O sea que la gente está como una caldera en esto. Luego Madrid, tenemos muy buen feeling también. Y Asturias. Uh-huh. Asturias muy bien. Asturias también es muy bien.
¿En Madrid gustáis a los heavies?
Sí, eso es una
bueno,
cosa
muchos
que...
otros sitios.
Sí, es curioso, pero cada vez más, por cierto. Sí, sí.
Nos ¿sabes sorprende. Por qué lo digo? Porque sí. Hay un programa que se llama Corsarios del Metal.
No sé, no, oímos aquello.
Donde hablaron de vosotros maravillas y digo, guapa, que estos que son
heavies. Sí, son talibanes, sí. Lo sabíamos.
Hablen bien de vosotros, eso es que en directo tenéis que hacer algo...
Sí. Honesto, por lo menos honesto. Lo que hacemos es honesto, que igual lo que hay mucho en el mundo heavy o en la música en general es demasiada pose, que a mí también me gusta la pose, ojo, pero con esa actitud real, es decir, no sé, es como cuando alguien se pone la camiseta del Atleti o la de Baraka o sube en escenario, yo no pienso en otra cosa que no sea sudarla y morir ahí arriba. O sea, el que está muy bien la pose y todo el rollo, pero es que todos tus problemas y todas tus movidas se tienen que acabar una vez que te subes encima del escenario.
La verdad que en directo es impresionante, yo me quito el sombrero aquí, de verdad. O sea, porque es que es impresionante. Yo no he
visto... Pues trae el sombrero para quitártelo, ¿eh?
Bueno, pues, o sea, es que es para reverenciaros, ¿eh? Realmente lo que hacéis en directo. Y cuando hablas de pues eso, de quitarte la vida y encima del escenario, es que es literal. Casi siempre que vienes tengo una anécdota de algún concierto, y fíjate que no os veo todos, claro, sí, veo cuando puedo. Sí. Tengo alguna anécdota en la que me lo has hecho pasar casi mal de algún directo, y en concreto te voy a mencionar una anécdota en el Askena. Cuando termináis casi el concierto, hay un último fogonazo.
Sí, señor.
Tú te metes en medio de los en medio del fogonazo.
Sí, sí, sí.
Y yo no sé si es que no sabías que iba a salir.
Hombre, fíjate si sabía que lo organicé yo.
Pero, o sea, y lo hiciste a propósito sabiendo
hombre,
que...
Hombre, no tan cerca, salió como salió, pero sabía lo que podía dar de calor en ese tiempo. Y aparte que yo estaba empapado de sudor, ¿eh? Uh-huh. O sea, que también algo de... Pues pero ese segundín, pues a ver qué pasaba.
La verdad que alguna vez, ya te digo, unos sustos. Como tú luego te veo salir con vida y tan contento, sí, pues
sí,
bueno.
Sí, sí.
Pero que es impresionante, ¿eh? Lo que montáis en directo. Y además sí, recuerdo que cuando estuvisteis aquí ya empezasteis a decir, bueno, igual sois una banda que habéis defendido. Y además lo defendéis porque es que la música habla por sí sola. Sonáis súper bien, porque Bravo suena súper bien, es una pedazo de banda de rock, independientemente de todo lo que sea luego el espectáculo. Y ya comentabais que había gente que os decía pues que igual teníais que dejar de hacer un poquito tanto número, ¿no? En directo. Uh-huh. Pero realmente, de momento no lo habéis llevado a cabo.
Al revés.
Al revés, ¿no? Es que además, yo supongo que la gente también os lo pide, ¿no?
Bueno, hay cosas que sí, yo creo que con el tiempo vamos a terminar de que en muchos sitios donde no nos han visto, yo con el tiempo voy a dejar de hacer cosas. Una de ellas, aunque me joda mucho, es lo de las grapas. Porque tengo una cantidad de bultos en el pecho, óseos, bultos y tal, y su puta madre, que no sé si esto va a traer alguna consecuencia. Porque son...
Pégatela
10 años.
Pégatelo con celo, hombre.
Una polla. Tiene que ser honesto. 10 años haciendo esta movida y al final cuando estás gordo, vale, pero ahora que estoy un poco más flaco, las veo las estrellas. Y de sumar o no sumar, nos hemos centrado bastante en el espectáculo y en los festivales grandes en meter pirotecnia. Uh-huh. Hemos hecho hasta un curso de pirotecnia, de manipulación, tanto los currelas que vienen de vez en cuando con nosotros, que es una cuadrilla que desde aquí les saludo, que son el Perru, de Rift Tracker, su hermano Califa, Edorta, Gorka, el lucero que viene con nosotros, Iñaki, que toca Nisa, Distorsión y tal y cual, que a veces viene de conductor con nosotros, también ha hecho el curso, el propio Pulpo, pues para estar preparados y hacer una cosa que por lo menos no haga nadie del Estado, si se puede, y también de fuera, queremos hacer algo diferente. A esto, cuando subió el Baracaldo hace un año, me encontré una tabla de un garito mítico pseudopijo, que es lo que se le llamaba, lo que pasa que hoy me he cogido unas castañas terribles y ponían un rock and roll que te cagas, que tenía un musicón de los muy pocos sitios, cuando se compraba la música y no se bajaba ni se grababa, Iñaki compraba constantemente música de todos los palos, y encontramos una tabla en la basura, subía yo de casa para Rico Plaza y me encontré la tabla, y dije, mira, qué movida esto, pasé de ella, subí para arriba, me pongo a limpiarla, cuando la cojo, pum, pum, ya, venga, la subimos, venga, la voy a sacar, la saco, me cago en la madre que me parió. Desde entonces ya la llevamos también, hemos tenido que cambiar de furgoneta para poder llevar la tabla. Uh-huh. Y ahora pues eso también da muchísimo juego. El otro día ahí con Barricada lo sacamos y la feña plifaba.
Todavía no lo he visto,
eso flipas.
Pero me lo han contado, es verdad.
Eso flipas, está sí. Guapo. Ay, lo de siempre, YouTube, no sé si estará colgado como Porco Surf o Porco Bravo en Retuerto, sí, sí. O Porco Bravo Ascenso del Baracaldo, Porco Bravo en vivo, está muy bien, ese está muy bien, ese vídeo se ve escueto, además se ve cómo nos roba la cabeza el jabalí, cómo me intenta robar un zapato, cómo me tiran un salvavidas, cómo ahí empezamos a trabajar con Chors, nuestro técnico Echevarrieta, que ellos venían de hacer mesa con Extremoduro y tal, ¿no? Y se acercaron a la carpa los de Extremoduro. y con chos y tal, ¿no? Claro, yo no sabía ni cómo podía ser lo de la tabla y hasta dónde cojones me podían llevar. Bueno, el caso es que me subo en la tabla y el micrófono arriba. Bueno, el califa salta, se lo da a chos y se ve en esa secuencia de YouTube, Porco Bravo en vivo, cómo me, se tira el micro y lo cojo y digo, mira, lo agarro. Y digo, ya son míos.
¿Nunca habéis pensado en sacar, aunque sea como a vuestro, con vuestras posibilidades, un pequeño DVD o algo parecido?
Estamos recopilando material.
Sí,
sí, pero no tenemos pensado nada más que simplemente
que acumularlo. Que tenga también la calidad suficiente. Eso,
no,
claro,
estamos grabando cositas de mesa y vamos a hacer, pues si hacemos algo, va a ser muy variado, ¿eh? Más cuestión clip que sobre una noche concreta, sobre tal, aunque... Por ejemplo, tenemos muchísimas imágenes de todas las veces que hemos tocado en el Anchoqui. Esta noche, esa del 1 de junio del Porcociclón con Motociclón, también grabarán. Hay gente que ya se ha enganchado. Desde aquí un saludo a César el Punky y a Héctor Gabarrón, que de forma muy desinteresada pues, siguen grabándonos y recopilando material.
Bueno, para terminar, casi hablar de Porco Bravo, que luego vamos a hablar, claro, de Porcociclón, de todo lo que es también... No hay nadie de Motociclón aquí, pero también tenemos que mencionarlo, porque es una banda que además ha anunciado que se va a despedir. Lo cual es
yo creo que de momento, ¿eh?
¿De momento?
Sí, vale. Quiero decir que no es esto de lo típico, no están vendiéndolo como que esto es el último concierto, que lo dejan, que no vuelven nunca más. Lo que sí van a dejar es grabar y girar. Uh-huh. Eso lo van a dejar fijo. Entonces, Robert acaba de tener una niña, Ichiar, y el rollo es que hay mucha gente que está en el paro y esto conlleva cada vez más gastos. La gasolina está más cara, alquiler de furgoneta está más caro, si no tienes un sitio, un conocido, tienes que dormir fuera. Por eso te decía de lo de las que ha mejorado las cosas. Sí, ha mejorado las cosas, pero también han subido los gastos.
Sí, y las entradas no se pueden poner, no se pueden subir porque
entonces es toda una pescadilla que se mueve la cola. Es decir, las fiestas populares son a menor, el dinero es a menor, todo es a menor. Tú, sin embargo, tu ilusión puede ir a mayor, y que puedes intentar, pero luego al final pasa pues este tipo de situación que le ha pasado a Motociclón, de que es que no pueden estar todo constantemente reinvirtiendo y poniendo y poniendo y poniendo. Entonces, grabar y tal y cual, no, entonces, quién sabe que igual dentro de 2 años o 3, o yo, o mañana, o yo qué sé, igual se juntan pues para hacer...
Bueno, por si acaso que vayan el 1 de junio, ¿verdad?
Sí, no, eso seguro, ¿eh? O porque... sea, a corto plazo y a medio plazo yo estoy seguro que ellos no van a volver a tocar.
Eso te... La verdad que fue una noticia que además me dio mucha tristeza porque, claro, tú ves que el grupo está funcionando bien y que parece que las cosas van bien, ¿no? En teoría tendría que ser como un momento para aprovecharlo y decir, bueno, sacamos otro disco rápido... Pero claro, la música, como tú bien has explicado, está como está.
Sí, sí. Mira, nosotros habremos vendido más casi 2.500 discos, ¿no? Bueno.
Que eso hoy es una pasada.
Sí, pero curiosamente todo el dinero lo hemos tenido que volver a reinvertir. Es decir, nosotros no queremos tocar mucho en Vizcaya para no quemar mucho la zona. Salimos fuera, donde sea. La primera vez, pues bueno, de los medios que hay. Pero es que es ahí como se vende. Si no es con las camisetas, con los CDs, con... No puedes mantenerte fuera. Es imposible. Si no tienes... Bueno, la teoría discográfica, esto es un cuento chino. Esto ya no existe. Pero si no hay, existe una autogestión de y un como quien dice, un reinvertir constantemente el dinero que genera el grupo para volverlo a meter y gastos y apostar por sitios donde no te conozcan para que te conozcan, es muy difícil.
Claro, pero
difícil.
Es que luego también, donde no te conocen, puede haber gente que tenga ganas de veros, pero por otra parte está el riesgo de que no sabes si te conocen lo suficiente.
Exacto.
Y te puedes llevar a veces...
Un hostión guapo. Claro. Pero claro, allí luego tienes que pagar carteles allí, la sala, el alquiler de la sala, la pensión o hotel... Si no conoces a nadie, gasolina, desplazamientos, la gente también tiene la mala costumbre de comer todos los días, es decir, bueno, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas nosotros, hasta que podamos aguantar, lo vamos a intentar. Y para poder hacer las cosas lo mejor posible y que luego también pues tenemos nuestras propias vidas.
Lo hemos hablado aquí en este programa muchísimas veces cómo está el tema, ¿eh? O sea,
es una tónica.
Y para que la gente lo entienda, porque luego pones la entrada a 6 euros y te dicen, 6 euros.
La cuestión ya no es entender o no entender. A mí esto ya hasta me da igual. Yo lo que quiero es que se valore. Esa es la cuestión. De que hay un montón de gente, pues que lo tiene complicado. Es que lo tiene muy complicado. Si encima estás en el paro, ya se acabó. Es decir, tu afición, que es como te lo quiero denominar en alguno, hobby, yo personalmente desde que nos pagan me lo tomo muy en serio, requiere de unos gastos. Es que las cuerdas valen dinero, la baqueta cuesta dinero, los parches cuestan dinero, el local de ensayo cuesta dinero, todo cuesta dinero.
Sí, pero si buscas la definición de profesión, aunque no vivas de ello, es vuestra profesión.
Sí,
porque en teoría una profesión es hacer algo... Además que busqué la definición, porque estoy hasta las narices de que para hacer algo tienes que tener título, o tienes que trabajar de ello, tienes que ganar la vida con ello, ¿no? vosotros sois músicos, sois rockeros. Bueno, a ti te gusta más que digamos que sois rockeros, ¿no?
Yo soy rockero, yo músico no soy.
Rockero de profesión, porque además eres rockero a las 24 horas del día.
Sí, de profesión duro, como aquella película, ¿no? De profesión rockero.
Y nada, te quería preguntar que en cuanto a los conciertos, que si en todos los sitios te has atrevido a seguir diciendo lo de buenas noches, Baracaldo, allá donde
sí, bueno, me acuerdo. Hombre, hay veces que por provocar, por ejemplo, si estoy en Donosti como el otro día, lo que digo es buenas tardes, Bilbao, o Gasteiz, o parecéis patateros, o cualquier tipo de cosa con tal de provocar un poco ese atontamiento general que tiene la gente en los primeros minutos.
¿Y siempre funciona cuando hay poca gente?
Sí, eso y lo de estáis cachondos. Sí. Si estáis cachondos contestan los tíos, y cuando dices estáis cachondas también contestan los tíos. Ya les he dicho que esa no es la manera de follar en Euskadi, pero bueno, ahí siguen.
Bueno, vamos a poner otro de los temas y seguimos hablando también de, hay que hablar un poquito de estos cuatro temas también, de lo que supone, de lo que vais a hacer el día 1 de junio. Vamos a poner ahora que me digas, tú hemos elegido Yumas, que se lo habéis grabado vosotros.
Sí.
Y es de Motociclón. Ahora ponemos el que tú quieras, de los otros tres.
Motociclón, pues el Sin Ti, por ejemplo, que es un tema que sale bien, aunque mi preferido es Bicho Raro, que prefiero dejarlo para después.
Vale, pues con ese terminamos la entrevista. Eso. Venga, vamos con Sin Ti. Teníamos ahora a Motociclón versionando a Porco Bravo. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo se os ocurrió?
Ya te he dicho, la noche quemó mala, sí. Se nos confunde. Somos fans mutuos, ¿eh? O sea, para nosotros, y en esta formación en concreto, bueno, yo tuve amor a primera vista con él, por teléfono, y para mí un alma gemela, un tío, bueno, acojonante. Y luego, pues cuando fuimos la primera vez a Madrid con esta formación y tal, se lo decía a la peña, digo, vais a flipar con este pavo, con este grupo, cuando vienen aquí venir a verlos, para que vais a flipar, y efectivamente fliparon mucho, ¿no? Entonces, como influencia, sobre todo para mucha gente que venía de la banda con una idea muy concreta suya de lo que era la forma de entender la música y tal, pues sirvió mucho de punto de unión dentro de la propia banda, ¿eh? Curioso, pero es cierto, ¿eh? Uh-huh. Y él, que nos ha visto en todas las formaciones y todo, ha visto de lo desastre que hemos podido ser al principio, de las formaciones que hemos tenido para salir adelante, y hasta el momento este, cuando nos vio la primera vez con esta formación, que dijo, esto ya no lo mueve nadie, Manu, esto no queda otro camino que hacia adelante, hacia arriba y hacia arriba, y siempre con muy buenos consejos, una ayuda totalmente desinteresada, como lo que dice él, que no somos músicos, que somos fans del rock, y es una gran verdad, la palabra tan denostada o tan malinterpretada o con una acepción que pueda ser completamente diferente de lo que es la palabra fan, ¿no? Ser fanático de algo de manera desinteresada y por amor a esto, pues te metes tú en la radio, yo en la música, y Marijose, que los golpes que estáis oyendo es Marijose desde la mesa de sonido, que lo sepáis, ¿eh? Y pues eso, como los de Sonoro, como otra gente que de forma desinteresada y desde su propio bolsillo, pues va a un montón de bolos, a tirar fotos, a hacer críticas y esto, y nosotros en nuestro lado, que es el escenario, y vosotros como público y como periodistas, comentaristas, colaboradores con cualquier tipo de medio.
Has dicho otra cosa, que además yo no me he dejado de sentir realmente fan.
Claro.
Pero es que es curioso, otra. Porque muchos grupos, parece que cuando ya, o músicos, cuando ya tienen una banda, parece que esa parte del fan se le quita por completo, el seguir investigando.
Yo creo que personalmente lo que tienen es o el ombligo muy cerca de algún lado, o que se olvida de dónde vienen. Nosotros... Yo tengo muy claro que la historia esta, si bajamos de aptitud y de actitud, se va a la mierda. Uh-huh. Y yo para eso me bajo del carro, cual el momento en que veamos que alguien que nos quiere, que nos ha visto desde el principio y que de manera honesta nos dice, Manu, esto no lo que era. O se hace un alto, o se hace, o yo qué sé, ¿no? Pero el músico como tal, o el del grupo, o lo que fuere, no sé si está mucho más pendiente de comparaciones, o de qué guitarra lleva, qué amplio, qué pedal, que a mí personalmente, de haber estado, ya sabes que he estado organizando cientos de conciertos en Baracaldo y en otros sitios, he creído y creo que es el peor cliente que tiene la música.
¿El músico?
Creo que el músico. El que se considera músico o no, no lo sé, pero quiero decir que el que toca en un grupo, pero esto ya lo escribe Álvaro Eras Grohl en el libro, o sea, el peor de toda la vida, el peor cliente, el peor, el que se queja, el que no quiere pagar, el que tal cual, son los músicos, de toda la vida.
Es el buen cliente para otros, pero no es el buen cliente de otras bandas.
Exacto, o de los que son de su mismo corte y de la misma forma de salir y de... No sé, yo no pido que vayan a ver algo que no les guste, ¿eh?
Claro.
Que eso,
claro.
Eso está claro, ¿no?
Y que además la gente es muy libre de
claro,
donde quiera.
Pero la curiosidad, que es lo que me picó a mí, yo empecé con esto con 27 tacos y desde los 25 intenté ir a todo lo que se meneaba, fuere lo que fuera, o sea, me daba igual. Uh-huh. Yo quería aprender, y se puede aprender de los más grandes hasta de los más pequeños. Y el que no crea en eso lo tiene bastante jodido, ¿eh?
Pero yo tengo que decir que quien tenga la idea de que en una sala pequeña se ven peores conciertos muchas veces que en un gran estadio,
¿qué va?
Se equivoca, porque yo puedo
grande,
decir
muy grande,
pero puedo decir auténticos monstruos de la música, que sé, AC/DC, que lo disfruté, me lo pasé como un enano, y puedo decir que he disfrutado tanto más viendo mismamente a Por Cobra, muchas veces
se agradece, sobre todo comparar
con
ellos.
Pero puedo decir más nombres, ¿eh? Porque estás tú aquí
y... No, pero quiero decir que a mí, por ejemplo, sin ir más lejos, AC/DC, que soy fanático y que soy, vamos, talibán de ellos. Bueno, en el Beck, mucho mejor que en San Mamés. ¿Sabes por
yo
qué?
En San Mamés, claro.
Sí, en el Beck mejor, ¿eh?
En el Beck no les vi. No les vi.
Pues en el Beck mejor. ¿Y sabes qué es lo que se percibía? Como pasa muchas veces cuando regalan entradas en el fútbol, que hay mucho infiltrado. Que va ahí pues a pasar la tarde a comer pipas. Entonces esa energía se nota. ¿Me entiendes?
Claro, y pero el tema es que hay que llegar a ese público masivo.
Pero yo no quiero llegar a ese público masivo. O sea, yo quiero. A ver.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que es lo que genera al final que haya bandas que sean súper grandes. Porque si no, si contamos solo con rockeros, no se puede llenar un estadio como San Mamés, por ejemplo. ¿Tú crees que podemos llenar solo de rockeros San Mamés?
Buena pregunta, querido amigo. Me ha gustado esa pregunta. Que si se puede, sí, yo creo que sí.
Ojo, pues tendrían que venir de muchos sitios, ¿eh?
Pero
de muchos.
Sí, pero se puede. Yo creo que se puede. Personalmente creo que se puede. Creo que se puede. Sobre todo con la AC/DC, ¿eh? Uh-huh. No es la cuestión de U2 o Rolling Stone, que hay un montón de gente que va porque tiene que ir.
Sí, con la AC/DC pasa igual, ¿eh?
No, mira, el concierto de los Rolling Stone en San Mamés. De ir ahí a ver cómo estaba el patio, llamar a Baracaldo y decir, aquí hay un tío que tiene 22 entradas que las vende a 2.000 pesetas. Sí. Año 99, 98, no me acuerdo. Bueno,
aquel que no se hizo.
No, el que si no se hizo fue en el centenario, pues el siguiente año, dos años después. No recuerdo exactamente. Bueno, tenía 22 entradas, porque el tío no sé si había pensado hacer negocio o que le dejaron tirado estos de Boca Rana que por la noche dicen que vamos todos. Y de repente tal, y te puedo asegurar de alrededor de 10 o 200 tíos que fueron con unas entradas a 2.000 pesetas. Y te cuento otra situación si quieres más. El concierto que se hizo de los Rolling Stones en San Sebastián, en Anoeta, había una tienda que regalaba entradas porque los organizadores iban a pegar una hostia como un piano. Porque ellos si no hubieran trincado la tela y no hubieran tocado. Así es. Esto es así. Es decir, ¿por qué se tienen que hacer masivos? Si a mí con un aforo como el BEC me vale.
Sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo.
Me vale. O sea, no me siento incluso cómodo. Los festis ni tan mal. Pero hay sitios que si su acústica no corresponde, no creo que haya que hacerlos. Pero bueno,
me pasa igual. Cuando veo al fútbol me pasa igual. Me sobra gente también. Creo que hay gente que no le gusta el fútbol, que va, como tú dices, porque tiene que ir.
Sí, porque tiene que ir o porque tiene que insultar. Ese es otro de los defectos más grandes que hay. No, de verdad, ¿eh? Claro. A mí me gustaría que ese mismo rollo le pasaran a ellos en su trabajo. como ya dicen que los otros cobran, me imagino que él en su trabajo también cobrará. Entonces recibirá la cantidad de insultos o de presión acorde a su sueldo. Que es un minuto, pues un minuto. Que son 90 minutos, porque cobras un millón, ¿no?
Claro, lo que pasa es que habría que cambiar para que la cosa funcionara. Bueno, estamos hablando al final mucho de cómo funciona toda la escena, pero para que la cosa funcionara habría que cambiar primero la cultura que hay en este país.
Es que no hay.
Es que no hay. Entonces, por lo tanto, es muy complicado que no habiendo cultura, ya la gente llega a grupos como vosotros.
En el año 92-93, no recuerdo exactamente, ahí me suena de que de repente también le pasó a Parabellum y otras bandas, de poder salir en 40 principales, a que por una orden política, de repente, todos esos tipos de grupos undergrounds que tenían un pensamiento, sea el que sea, no se les dio la promoción y la difusión que tenían o que requerían. Aquí se ha aprovechado todo lo que ha habido a su antojo por parte de las corporaciones municipales, ayuntamientos, diputaciones y demás familia, única y exclusivamente pues para hacer campaña, que es a lo que se dedican. Es decir, la cultura, las modas y a la juventud, lo que quieren hacer, ya no sé si es cuestión de manipular, lo que quieren conducir es ellos, si salen ellos en la foto. Entonces, como llega un momento en el cual los grupos, las personas, o las entidades, o las corporaciones, o los colectivos te dicen que de repente vayas usted a paseo, que yo no soy ningún monigote, pues ahí empieza la fricción. Y entonces nos apartan, nos excluyen, nos dejan sin las herramientas habituales para cualquiera que empiece con las mismas condiciones y que haya igualdad de reglas para todos.
Claro, no las hay la gente. Por lo tanto, que lo podría cambiar la gente. Lo que pasa es que, claro, la gente está muy
en. Si no cambiamos ni este sistema político, ya te hablo del sistema político, financiero, etcétera.
Social, todo el sistema. Sí, claro, está todo muy, muy dirigido.
Totalmente.
Y a la gente encima se lo dice y se enfada. Le dices.
No, si lo que tiene que ser, si lo que se tiene que enfadar es con ellos, no con el que se lo dice.
No, pero se enfadan conmigo. Bueno. O contigo, si se lo dices. A alguien, si tú le dices, ¿realmente te gusta eso? ¿Lo has pensado realmente? Seguramente que se enfadarán y te dirán, claro, por supuesto que me gusta.
Sí.
¿Cómo sabes? Y muchas veces, mira, tengo una anécdota, creo que la he contado alguna vez aquí en la radio. Una vez yo tenía una revista heavy, que no voy a decir cuál es, porque total, también hay cosas que hablar que tampoco. Podríamos tirarnos aquí este programa y el siguiente. Pero bueno, una revista dedicada al heavy metal, donde una amiga mía que no le gustaba el heavy, pues bueno, empezó a pasar páginas diciendo que cómo me podía gustar esto si esto era ruido. Llegó a Medina Zara y dijo, mira, si estos son buenos. Le dije yo, ¿conocías alguno de los otros grupos? Me dijo, no. Digo, casualmente el único que conocías dices que es bueno.
Claro.
Pues
claro.
Eso es un poco como funciona.
No, bien, este es buen ejemplo, desde luego.
Bueno, pues a ver si cambiamos un poquito esto. Y además esa apertura mental, yo creo que es lo que tiene que ser el rock.
Sí, hay que aprender a decir que no. Hay cosas que hay que aprender a decir que no.
Ya, mejor no sería.
Claro.
¿Y cuánto les molesta?
Claro, claro.
Pero bueno.
Es que es ese tipo de situaciones en las que hay que evitar. Mira, por ejemplo, yo he estado viendo las fiestas populares que se han vuelto a hacer en Baracaldo. A mí me parece personalmente indignante. Nosotros no hemos tocado, pero hemos llegado a tocar unas fiestas de Baracaldo por compromiso o chantaje emocional o lo que sea, con el cariño que tenemos, dándose el tipo. No. Fiestas populares de barrio de Baracaldo.
Ah, de barrio.
Sí. Lloviendo, jugándose el tipo, el pobre Iñaki, dando ahí el rollo, se pone a llover, nosotros tocamos, se quemó el equipo y había un escenario en el otro lado que estaba completamente vacío y con toldo y con todo. Esto funciona así. Y el otro día, las pasadas fiestas de Santa Teresa Bagacha Beurco, tocaron Pleonakis, que son 6 tíos con el equipo dentro del chiringuito este que hacen el chicharrillo, todos dentro. Cantaba el Chesco desde la escalera. Eso es lo que no se puede perdonar, eso se puede permitir. Eso es lo que no se puede permitir. Ni las condiciones, ni los mínimos, ni nada. Entonces nos dan un caramelo en la boca y lo cogemos. ¿Por qué? Porque no se puede tocar en los bares. Porque no se puede tocar en la calle. Porque no se puede. No se puede. El no se puede, como no tienes o la normativa, o la licencia, o el rollo. No sé ni cuántas veces lo llevo diciendo. Me estoy cansando ya de decirlo. Bueno, qué cojones, no me voy a cansar de decirlo. Aquí esto va muy claro. No se va a saber el trabajo de la gente si no lo puedes poner en público.
Claro.
Y esto es así, no hay vuelta de hoja. O se hace esto, mira, desde que empezamos nosotros por Cobrao han cerrado la Baracaldesa, el Melliz, Padura, Iltegui, Sebas, Rock Café, Rever. Espera que hay más. Victoria.
De hecho,
Alaska, Central, Tarifa, Riojana que ha cambiado de estilo, Lipoch, Zona, Leyenda.
Tiene memoria,
¿eh? Como que tengo memoria, no voy a tener memoria. Imagínate todos esos bares, porque pegaba los carteles, yo ya no hay ni bares. Queda un poquito en mi barrio y en otro lado.
Y que hoy en día la juventud va por otro lado.
No, pero que me da igual la juventud, pero plantea otras opciones.
Sí.
Quiero decir que esas, o sea, este señor no puede pagar la renta, este señor tal cual, pero el señor quiere hacer conciertos. ¿Crea una licencia hasta las 10 de la noche, Carlos Pabs? ¿Vale? Que es las salas de fiesta y los otros, o a las 8 de la tarde, o acústicos, o lo que sea.
Acústicos sí, sí hay oportunidades, ¿eh?
Pero,
hay
muchos, pero muchos que grupos, sepas pero... que si quieren no te dejan hacerlos, ¿eh? Música es música, da igual el volumen. Sí. Música, sí, sí, son actuaciones.
Hay bandas que nos han comentado que en acústico tienen muchísimas más facilidades.
Sí, sí, pero claro. Yo te hablo de Baracaldo, que es donde conozco.
Sí.
Claro, claro, es que ese es el problema. Antes se podía tocar en cualquier lado.
También recuerdo que tú eras muy reticente a tocar en festivales, en principio, porque yo hablaba contigo.
Sí.
Y claro, tú siempre decías, claro, como somos el grupo que empieza, ¿no? Pues te van a tratar un poco como.
No, no, lo que pasa es que yo me he negado a tocar a las 4 de la tarde.
Claro, pero eso es, pero finalmente sí que habéis podido entrar en condiciones que yo creo que no estaban nada.
No,
mal.
No, pero a ver. Pero que tú también llegas a un momento de una negociación. Es que no tienes que decir que sí a todo. Entonces yo lo que dicen no es ahora. Digo, no, porque yo tengo otra cosa planteada. ¿Qué cosa tienes planteada? Pues mira, de día no se ven fuegos de artificio. No vamos a gastar tanta tela en fuegos de artificio. Vamos a hacer algo que no va a tener ni OSI. ¿Qué dices? Joder, nosotros sabemos quién es el que le da el soporte legal a OSI. ¿Qué ha comprado OSI? Nosotros el doble, que somos de Baracaldo. Y eso, tienes que vender algo más. No puedes, venga, vamos a tocar y pues no, nosotros teníamos... la intención de llamar la atención, sí, claro, en esos 20 minutos que teníamos, que no estaba tocando a nadie en el recinto, porque luego empezaban Dropping Murphys y entonces le metimos toda la grasa que pudimos al principio y luego al final. Claro.
Fue positivo que os tocara en ese escenario que quedaba justo a la salida del recinto. Correcto. Porque quien se marchaba ya no, sí, se quería marchar para casa, ya os veía a vosotros ahí y ya se quedaba.
Sí, sí, nos pasó. Nos tuvimos, hombre, un momento álgido de unas 6.000 personas que estuvo muy bien. Y luego pues fue bajando un poquito hasta que luego la gente se fue donde Dropping Murphys o se fue para casa, porque era un jueves a la una y... Ostras, una y media estaba anunciado y el de Pentagrams creo que hizo el punteo más largo de la historia y empezamos a menos 10 o así.
Yo os pude ver y yo me quedé con vosotros, vine de Pentagram directamente para allá. Y ahora vais a tocar en el en vivo, que también, bueno, yo creo que no se saben los horarios todavía, pero no. Supongo que también habrá unos mínimos, ¿no?
Sí, sí, intentaremos que sea eso.
Y además, si supuestamente el grupo ha tenido que crecer algo.
Sí, sí, bueno, nosotros nos ha venido muy bien. Nosotros la última vez que bajamos a Madrid llenamos en Vallecas la sala EB y había gente que no conocíamos absolutamente de nada, que sabía los temas, y era gente que nos había visto en el en vivo a las 5 de la mañana con toda la tajada y tal, o sea que, y esta vez vamos a hacer en Madrid, que nos igual nos ponen a la misma hora y probablemente tarde o antes, no lo sé, y después Bilbao, no sé si un día uno, un día otro, no sé exactamente, pero esas son las dos que tenemos cerradas.
Bueno, y ahora lo más inmediato que nos desviamos, porque hay mucho de qué hablar, sobre todo con gente como tú, que además sabes cómo está, cómo funciona un poco la escena, pues bueno, podemos hablar muchísimo, pero vamos a ir al tema de...
Venimos otro día.
Bueno, es que si no vas a acabar
diciendo... Dame un programa, Antonio, dame un programa.
Que yo venía a hablar de mi libro, ¿no?
Yo venía a hablar de mi libro, claro. Yo la verdad es que no vengo aquí mucho a promocionar nada, yo vengo a hablar contigo.
Bueno, pero es interesante.
Y todavía no me he metido contigo, me he metido con María José, pero no contigo.
Seguro que hay cosas que criticar muchísimas, ¿no?
No, criticar, no, es meterme simplemente por placer, ya no es una cuestión crítica, es una cuestión ácida.
Bueno, pues el tema es Porcociclón, que el día 1 de junio, como decimos, estará ambas bandas, Porco Bravo y Motociclón, conjuntamente en el Café Anchoquia, presentando este trabajo, Porcociclón, y claro, está sus propios temas también. Pero vamos un poquito con este EP. ¿Cómo habéis elegido 4 temas? Que claro, se queda corto, porque realmente vosotros, en los discos que tenéis ambas bandas, había mucho donde elegir. ¿En qué os habéis basado unos y otros para decir, nos quedamos con estos 2 temas para versionar?
Bueno, el del motociclo, los 2 que cogieron, dijo el tras, estos 2 y estos 2. No se complicó nada más. Lo grabaron, pues fíjate, el día de la boda, la música, la grabaron los instrumentos, el día de la boda de Óscar, del batería, me acuerdo, que habían tocado en tal sitio y vinieron y grabaron y tal. Y no sé si estaría el gro hecho. Yo creo que sí, pero bueno, no cogieron, cogieron de ahí. Y esos 2 temas. Y nosotros, como somos unos vagos y unos tocahuevos y siempre tenemos cosas para hacer, en 15 días hicimos todo. Teníamos hecho una versión en directo de Compadre, pero era muy, muy fiel, con nuestro estilo, pero muy fiel a lo que era, no le habíamos dado la vuelta al calcetín. Y, por ejemplo, a mí me encanta El Pico. A mí El Pico me parece de las mejores canciones de la historia de la música en castellano. Lo digo sinceramente y honestamente. Y nada, nos queríamos buscar una pues que a ellos igual no les había quedado tan guay, que en directo tampoco les salía tan guay, y que queríamos hacer nosotros nuestra propia versión. Esa fue Yumas, ¿verdad? Que Yumas tenía así como un rollo que no habían conseguido, como nosotros en alguna canción, lo que querían, y queríamos darle nuestro aire,
además,
¿no?
Al decir,
y le hemos cambiado la letra, además.
Decir, eso es.
Hemos cambiado, ellos cantan por un descampado y nosotros nos hemos pateado todo Bilbao, eso es, ¿no? Ellos hablan de Yumas y nosotros hablamos de J. Heider, que son más de aquí, ¿no? Y pues por dar nombre también al disco, a Porcociclón, Ciclón, e hicimos Porco Ciclón. Era más bien básico y tal. Y pues bueno, ellos grabaron en Gagua, cuando Gagua estaba en Baracaldo. Luego se han pasado a Munguía y fuimos unas fiestas de Baracaldo a grabar La Voz con una tajada ahí guapa. Mejor, y subieron.
Como mejor ganas, cosas.
El hermano, sí, el hermano de Halford y Calmelo subieron también desde Vallecas con Robert y grabaron ellos los coros. Y después hemos empezado a tener contacto con Chors, que trabaja en Musicón, el estudio que tiene con su hermano Íñigo Echevarrieta y con Iñaki Antonio El Guojo. Y ahí hemos grabado nosotros, que hemos hecho ensayar una semana las canciones, grabarlas en otra semana y mezclarlas en otra semana. Y así lo hemos hecho con Chors, y luego la masterización la ha hecho El Guojo. Uh-huh. Y nada, pues hacer esto con excusa de juntarnos, pero lamentablemente lo dejan ellos y nosotros nos despedimos del disco con esto, que es por ofrecer también algo más, ¿no? Que siempre es algo que también queremos hacer, ¿eh? Siempre que no hay que tocar por tocar, casi. Hay que tocar ofreciendo algo más. También hay que trabajar un poquito.
Sí, a vosotros os puede venir muy bien, porque mira que hay bandas que sacan material de coleccionistas que muchas veces yo no lo veo muy interesante, otras veces sí, pero muchas veces es como una excusa que te dicen, bueno, vamos a sacar esto porque entre disco y disco, ¿no? Para que la gente se lleve algo a la boca. A vosotros en concreto, entre disco y disco, sí que os puede venir muy bien, ¿no? El que haya salido
sí,
esto.
Sí, sí. No, aparte, y luego el Porco Ciclón, nosotros creemos mucho en el formato vinilo, ¿eh? El gro lo sacamos, cosa también que hemos hecho por la influencia de Motociclón, que siempre han sacado también vinilo. Y nosotros somos fans del vinilo, de cómo suena el vinilo, de cómo lo, cuando lo tienes en la mano, cómo lo tocas, las letras, el algo más que lleva y tal, ¿no? Entonces en el vinilo hemos hecho la prueba de 500 copias y se han fundido todas. Yo creo que quedan, bueno, una caja de 15 o 25 copias, échale como muchísimo, se han fundido todas. Y esto lo que queremos es hacer lo mismo con cualquier detallito que hagamos. Es decir, el single va a venir de 7 pulgadas y viene con las canciones. Pero también añadimos un CD, porque puede haber alguno burro que vaya a meter el vinilo en el CD del coche o en el Discman y ve que no le entran. ¡Y esto no fona! Porque no ha visto igual un single en su vida. De un split de 7 pulgadas.
¿Está ya ese formato? ¿Lo tenéis ya...?
Físico no. Tendrá que estar para ese día.
¿Para el concierto va a estar?
Pues esperemos.
Porque mira que estamos acostumbrados a ver conciertos donde van los grupos y todavía no tenemos el disco.
Pues es otra cosa que también... Mira, eso también habría que hablar, fíjate. Esto también hay que hablar. ¿Qué cojones?
Es que pasa mucho, la verdad.
No, es que pasa mucho, pero ¿por qué crees que pasa? Algo de responsabilidad puede tener el grupo. Pero también tiene mucha responsabilidad quien mandas a hacer las cosas. Que dice que cumple unos plazos y luego no los cumple. Claro, luego, claro. Si no los pagas, tienes problemas. O si no te piden la pasta por adelantado. O una fianza por acopio de material. O yo qué sé. Aquí en esto vamos a esperar que venga. A mí la sensación que tengo es que vamos a andar al límite.
Vais a andar al límite como siempre.
Esperemos, sí.
Esperemos que estén, porque además es que es un mimo total, ¿no? El de editarlo de esa manera. Sí. Y yo creo que merece mucho la pena el valorarlo, ¿no? Como tú has dicho.
Sí, sí, sí. Que se valore, que ese tipo de cosas se valora. Hay gente que la valora, ¿eh? O sea, lo del vinilo ha sido un acierto. Nosotros el siguiente disco que vamos a intentar sacar en octubre se va a sacar también en vinilo.
Yo casi todo lo que me compro es vinilo ya.
Sí, normal, sí. Normal. Es lo lógico, ¿no? Sí, serio, me
todos los clásicos que me faltan.
Sí, 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 sí.
Los discos nuevos
también. Se está reeditando mucho, ¿eh?
Sí. A mí no me habían mandado, en 10 años llevamos con la radio, pues igual en 8 no me había llegado nunca un disco en vinilo. Y ahora hay bandas que me lo han mandado en vinilo.
Claro.
Luego igual te mandan o un CD, o en
un enlace,
casos,
o lo que
sea. En algunos casos hay un enlace a MP3, por si no lo puedes pinchar en la radio, como nosotros, que tenemos por ahí un lector de vinilo, pero no lo tenemos en
equipo.
Pero
tampoco hay que correr mucho riesgo. El vinilo es para casa. Yo creo que es para casa. Personalmente, es una opinión, ¿eh?
¿No se pudieron editar más canciones que 4? ¿No se pudo?
No, porque nos complicaríamos la vida, tanto ellos como nosotros. Ha sido muy forzado, ¿eh? No ha sido casi ahí obligado, pero sí forzado. Ten en cuenta que la dinámica de un grupo... Mira, tenemos detrás a Jerry Corralo haciéndolo de Isar y Star para que hagamos algo de eso 3 años. Lleva 3 años y no sacamos tiempo. Mira, Pulpo vive a 43 kilómetros de Baracaldo y viene a ensayar a Baracaldo. Trabaja relevos. Oscar tiene 2 críos. El otro trabaja en Petronor. Y tocamos. Tenemos mujeres. Bueno, yo no tengo mujer, pero busco hombre. Si hay, que llamen.
Es curioso, ¿no? Si tienes trabajo bien porque te permite, claro, tener una solvencia, claro, económica, pero mal por otro lado también.
Claro. Si nosotros el disco de Gro lo hicimos muy rápido porque así estaba en el paro.
Pero es que lo bueno que tenéis vosotros es que si hacéis el disco muy rápido puede quedar muy bien también.
Sí, sí, porque sí. Ya sabes cómo funcionamos.
Claro,
tú ya sabes cómo funcionamos, lo que se queda es lo que vale. Nosotros no, este también lo tenemos ya claro, esa manera de trabajar, ¿eh? Nosotros dar vueltitas, ay, que le hacemos esto a la canción, o este rollo que dicen, tenemos 40 temas o 20 y hemos cogido los 10 mejores, nosotros no. El tema se tiene que defender solo, y lo tenemos que defender nosotros en el ensayo, y en las pruebas que le hagamos, o lo que sea. Y después ahí llega el estudio, ¿no? Esta famosa frase que dice el pulpo y otro en plan cachondeo medio sorna, medio todo, y lo dice, ah, tranquilo, que esto en la mezcla se arregla.
Bueno, y el editar este trabajo, ¿solamente es para un directo concreto o tenéis alguna intención más?
Vamos a hacer este concierto, el del día 1 y el día 7 en Oviedo. Bien, bien. Si sale algo más interesante, tanto para Motociclón como para nosotros, pues nos apuntamos. De mutuo propio, donde nosotros hemos visto que tenemos muy buen feeling. Aquí y en Oviedo.
¿Y volver a Madrid? Porque cuando tocasteis en Madrid...
Pero ellos ya no estarían. Claro, nosotros ya... tocamos el 21 de junio. Sí, lo llevamos y lo presentamos allí, pero ellos no están. Ellos no están. El 21 de junio tocamos en el Gruta con Rojo Omega y con Yakuzas. Y nosotros presentaremos el Porcociclón, desde luego. Pero ellos no, ellos lo van a presentar por otro lado.
Bueno, y el 1 de junio, ¿qué nos vamos a encontrar de especial? Porque ya os hemos visto tocar.
Mucha carne y mucho sudor y sangre.
Eso ya no lo...
Sangre, sudor
no,
y rock.
Lo sabemos, pero os vamos a ver juntos también encima del escenario.
Puede que algunas colaboraciones hay porque Robert colaboró con nosotros. Y yo probablemente me suba también para cantar algo y creo que van a aparecer, creo que son los enanos del circo, vamos a dejar suelto un jabalí, tenemos un par de chicas colgadas en los lazos desnudas, creo que ha venido un chico con un miembro descomunal, bueno, diversas cosas que ya iremos contando.
La bengala dejaste de tirarla al público, ¿no?
La tiré el otro día, sin embargo. Sí, había uno que me tenía hasta los cojones y le pegué un bengalazo de puta madre. Luego me vino para que se la firmara y no la paraba de manosear, le dije, ¿tú ya sabes dónde ha estado eso ahí?
Bueno, pues...
La cabeza es la que cada vez tiramos menos, ¿eh?
Sí, ¿por qué?
Que la gente nos llamaba la atención, coño.
Porque pesaba un
y
poquito,
que luego,
¿no?
Creo que pesaba, que te dejaba, te daba un viaje, mira, hijo, si la cara que ha puesto. Te daba un viaje, te dejaba un poco... Y luego, pues, que se distrae mucho. Hay dos cosas que no quería, y una de ellas es que la gente pierda atención sobre lo que está sucediendo encima del escenario. Una era la cabeza del jabalí, y otro son los putos móviles. Lo de los móviles de los cojones, de grabar... ¿Qué está pasando? Hoy, disfrútalo, que se oye mejor.
Hoy en día la gente se quiere llevar el concierto a casa.
Y no sirve de nada.
Lo hombre, está bien. El otro día fue a ver Iron Maiden, María José se quedó en casa. Si no le grabo un vídeo, me mata, claro.
A ver, eso es otra cosa. María José tiene un carácter, ¿eh? Ahí donde la ves.
Pero sí que es verdad. Y hay músicos que se quejan. Spiritual Vegas, por ejemplo, Michael Amott. Le dijo a la gente que nos dejáramos ya de cámaras y que disfrutáramos del,
claro,
del momento.
Claro, claro, pues estoy muy de acuerdo. No sé ni quién es ese tío, pero estoy muy de acuerdo con él.
¿Spiritual Vegas te suena?
Nol. Es heavy.
Sí, bueno,
Nol.
Es Stoner.
Bueno,
¿te gustaría?
Bien, si es Stoner, ya vamos, estamos empezando a hablar de un idioma que ya me gusta.
¿Arkenemy te suena?
Nor.
¿Tampoco?
Yo me quedaba en Cayus, Qs y toda esta movida. Karma Tubar.
¿Carcas? ¿Tampoco te suena?
Carcas me suena, sí me suena. Carcas me suena. Natas, que les hice dos conciertos aquí en Baracaldo. No sé, alguno más por aquí, a ver qué tengo más por la cabeza. No me acuerdo.
Bueno, Manu, y hablando un poquito de futuro.
Hermano del cantante Jerry García de Kius, también me gusta.
Como habías comentado antes que ya tenéis en camino ese siguiente disco, háblanos un poquito de los planes que tenéis. ¿Cuándo os gustaría tenerlo? Y si tenéis ya canciones compuestas, porque supongo que
sí. Sí, tenemos algo. ¿Va a ser más diferente que el Grow? En algunos aspectos sí. Estamos viendo cómo, cuándo y por qué grabarlo. Estamos dando forma, tenemos yo creo que unos 6 o 7 temas que vemos que más o menos se defienden, ¿eh? Que si aparecen otros que se los comen a tomar por culo. Y la intención es salir en octubre. Si vemos cómo nos pasó la anterior vez, que por causa de fuerza mayor nos suceden cosas, pues por ejemplo, yo antes haciendo nosotros la premaqueta, que es lo que estamos haciendo ahora, se me reventó un tímpano. A Chelu se le enfermó su amachu, Luisa, y falleció. Otro que lo dejó con la parienta. El otro que no sé qué. Entonces, hay cosas de fuerza mayor que para grabar un disco hay que estar en el disco. No puedes estar en otra cosa. A la hora de grabar, tú ten en cuenta que lo que vas a transmitir y lo que vas a plasmar es una parte de ti. Y eso tiene que quedar ahí.
No, y se refleja. El estado de ánimo también quedaría reflejado.
Por supuesto,
claro,
todo.
Tienes que ir con la energía suficiente. En vuestro caso,
eso es.
Vuestro caso no sois un grupo, no me imagino sacando un grupo en plan melancólico, por ejemplo. Claro,
vamos a hacer pues que sepas que el que viene es un disco de baladas, ¿eh?
Plan Scorpions. Es plan en Scorpions. Estoy ahí que me salgo. Estoy llegando unas notas.
Bueno, bueno, oye, y quien no vaya al concierto, que esperemos que en el concierto estén las copias físicas, como decimos.
Pero lo que me hace falta es que vaya, estoy María José.
Pues nosotros vamos a estar seguros.
Pues ya está.
Porque encima nosotros.
El que no venga, que hable.
Nosotros somos de los que tenemos enchufe, ¿no? Porque tenemos acreditación.
Sois de la casa.
Pero bueno, luego tenemos que pagarlo en líneas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, no pagarlo. Es que no es cuestión de pagarlo. Esto es quid pro quo. Y tú me das, yo te doy. Es un rollo muy, ya sabes, sexual.
Así tendría que funcionar un poquito todo.
Es que, yo creo que eso es la. Mira, hay dos cosas que tienen que hacer. Tú me das, yo te doy. De manera normal, sin ningún tipo de tal. Y lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas. Pues eso debería ser así.
Así debería de ser. Y quien quiera hacerse con la copia física y no vaya a los directos, esperemos que, esperemos que el sábado ya esté. ¿Cómo podría hacerse con una copia de Porco Ciclón?
Bueno, tenemos que hablar con Miquel, que tocaba en Sintonis, creo que es Turraca, la casita que tiene así de vender vinilos y tal, que es su fuerte, y si no, por la página web. Creo que también Motociclón, por su parte, no sé si va a poner algunos en Rock Pain o en Muster Records o algo de esto, pero bueno, nosotros vía Long Play como tienda, Power Records, algún establecimiento de Baracaldo o de Bilbao, y nosotros mismos en los conciertos, pero sobre todo también la página web, que está saliendo muy bien. Hoy nos han llamado de Tarragona para tres copias. O sea que bien, contentos.
Bueno, pues de acuerdo, Manu, pues que para mí es un placer siempre.
El mío,
que
igualmente.
Yo que espero es que esto sirva un poquito de aliento para que continuéis, que además hablamos de todo.
Sí, 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 yo estoy muy a gusto. Yo creo que estoy en ese sitio donde más a gusto estoy.
Bueno, pues yo...
Así que si me llamáis cada tres días, por ejemplo, podemos hablar de algo.
Si hacemos dos programas a la semana...
Pues eso, el tercero para mí solo.
Ya buscamos una sección. Búscate una sección y aquí tenemos trabajo. Es gratis, pero bueno.
La sección del gallego.
Sí, señor.
Venga, pues bien. Lo que quieras, el tema. Tú me eliges el tema y yo me pongo a hablar de él.
No, eso tú, que seguro que tienes imaginación.
No. Me pones mucho más contra la pared.
Tú tienes imaginación.
Es mucho más interesante que tú me pongas contra la pared que yo venir con algo preparado. Va a ser mucho mejor.
Bueno, Manu, pues que sirva por lo menos de aliento para que la banda continúe, porque además creo que merece muchísimo la pena lo que habéis hecho, lo que estáis haciendo, porque lo que hacéis en directo, lo que tú dices, no lo hace nadie. No. Yo creo que nadie puede ir a ver a Porco Bravo y salir indiferente.
No.
Es de esos conciertos que al día siguiente, o la misma noche, casi despiertas cuando llegas a casa a tu familia para contar, he visto un grupo que no os lo vais a creer.
Nos está pasando últimamente, el otro día con Barricada nos pedía que les firmáramos los discos y la hostia.
¿Los Barricada o...?
Sí, sí, son fans. Normal. Flipa. Bueno, el Boni flipaba, el Boni venía... Que yo sí que soy fan del Boni, que todavía sí. Me acuerdo del concierto aquel que dieron con Parabellum, el primer concierto que yo vi en mi vida en la Rico Plaza. Y nada, pues estuvimos con él ahí, se acercó al camerino, sacamos unas fotos y tal, y el tío decía, no me saco la puta canción esa del cazador de la cabeza, tío. Y dije, por mucha culpa tienes tú, me cago en 10, porque sí soy... Nosotros somos fans de Barricada, ¿no? Pero yo en especial soy muy fan, igual bueno, de drogas o lo que sea, pero yo del Boni. Yo, el Boni a mí me parece un tío con una actitud y un rollo súper rockero.
La voz que tienes constante también es...
Me flipa. Los demás a tirar a grave, se puede vivir uno en el grave y en el medio toda la puta vida, pero jugársela todo el rato y en el... Eso tiene también su historia. Y luego muy majete en el trato cercano y muy buen rollo, vamos. Como hoy Alfredo me ha comentado lo de muchas gracias por firmarme el disco. Yo creo que voy a encuadrarlo eso y lo voy a poner,
¿no? La verdad que os merecéis esa admiración, ¿eh?
Es que ricasco.
Te lo digo de verdad. Y que la gente que está ahí fuera, pues que nos escuche a nosotros o donde salgáis y que sepa que hay una banda que se llama Porco Bravo que merece muchísimo la pena, de verdad.
Es que ricasco.
Y vamos a poner Bicho Raro.
Bicho Raro, sí. Hay un arreglo del trash que es brutal. Brutal, te va a molar.
Pues vamos con ello.
Agur.
Gracias.
Bitch, so raro, sabes que...
Bueno, pues ahí está esta entrevista con Manu, vocalista de Porco Bravo, y recordar esa fecha, 1 de junio en el Café Anchoquia. Ahí hay dos pedazos de bandas de directo en su hábitat natural, que precisamente es el escenario. Y nosotros continuamos con presentaciones. Esto es lo que ha surgido después de la separación de Coma, que es Saqueo. Aquí es donde continúan los miembros que más o menos se continúan con esa esencia, pero claro, con el cambio de componentes, pero ya veréis como también tienen un ligero guiño a lo que fue precisamente Coma. Aquí tenemos a Saqueo. Están Nacho y Rafa, que continúan en pie después de esa trágica, bueno, la verdad que sí traumática, ¿no? Porque es una de las bandas que ha sido muy importante en los últimos años, como son Coma, esa traumática separación para el mundo del rock cuando Brigi ya anunciaba que se marchaba del grupo y posteriormente también se marchaba su batería, pues ya decidieron dar por finiquitada la historia de Coma. Esto siempre es de momento, porque luego nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro, pero lo que también está muy bien es que de momento precisamente los músicos continúen haciendo música y continúen ofreciéndonos trabajos, y es lo que están haciendo ellos ahora con esta banda, con Saqueo, donde hacen lo que os acabamos de presentar. Continuamos nosotros con más nuevas obras, aunque en este caso hablamos de un recopilatorio. Hablamos de los 20 años de Habeas Corpus, que han editado este 20 años de rabia, 20 años de sueños, regrabando junto con multitud de colaboraciones, casi incontables, buena parte, o bueno, algunos de sus temas de su carrera. Vamos a ir con esta expresión directa, a ver si os puedo decir en concreto quién colabora aquí. Aquí tenemos a Nano, que bueno, fue miembro precisamente de Habeas Corpus, Tony Niega de Los Chicos del Maíz en esta expresión directa, pero bueno, hay un montón de gente: César Strawberry, Oscar de Lujuria, Oscar de Rebelsral, también tenemos por ahí Sune de Disebra, Iñaki de Betagarri, Carlos Escobedo de Sober, Raúl de Cripta, bueno, es que son muchísimos, Carlos de Non Servium, bueno, es un montón de colaboraciones. Es una buena forma de celebrar los 20 años de Habeas Corpus, y aquí te lo ponemos con uno de sus buenísimos temas, que se incluye regrabado de esta manera en 20 años de rabia, 20 años de sueños. Habeas Corpus.
Habeas Corpus, 20 años de expresión directa, banderas rojas, banderas negras, expresión libre, expresión directa.
Incorruptible, irreductible, así es nuestra mente esgrimiendo una lírica afilada, de corte rudo, de lengua armada, adiestrada en el ejercicio del escepticismo y manteniendo siempre el cerebro despierto, atento, armado, molesto, positivizando lo negativo, tratando de ser y estar siempre en movimiento para poder burlar así todos los elementos y cambios de forma en la estructura del poder.
Poesía que no sacrifica bajo ningún concepto el ser incorrecto y usar la crítica, música comprometida, seriedad en los textos, rock insurrecto y rap suicida, sin venda en los ojos y mordaza en la boca, a pelo y sin ropa, tú ya puedes ver que de este rojo su lengua es una broca, una inmensa tropa que hoy viene a vencer. Habeas corpus, ácido mensaje, ácido discurso, corrosiva proclama, los chicos del maíz, lírica salvaje, mensaje profundo y ciudades en llamas. Y si mañana todo acaba, recuerda mujer que siempre luché de forma clara, con expresión directa, y nada podrá detener el inmenso poder de la palabra. Nada, ni rejas ni disparos, ni leyes, ni reyes, ni amos, nada que podrán si quieren hacerme preso, pero lo que yo expreso atraviesa ventanas que nadie me podrá callar, porque mi voz representa libertad. ¡Expresión! Ingobernable, incorruptible, irreductible, repudio de mentes armadas que resisten indemnes al capítulo de la inesperanza que niega la exigencia de una mentalidad gregaria. Fuera, fuera, fuera de nuestra mente, lejos, lejos, lejos de nuestra gente. Aviso a las gentes, nos asiste el derecho moral que en todo caso exige el que siempre debe ser el correcto uso, el legítimo recurso de la violencia, instrumento en objetivo en sí mismo, escenario operativo. Yeah. Sujeto activo.
Soldado de vanguardia, estoy en otra liga, nene. Tú lo sabes, fue anunciar el disco y explotar el 15M. Mejor que te entrenes, me crié entre vagones, andenes. Sabes que no tengo público, tengo rehenes, tengo Sius y Cheyennes, rojo como Picasso. Fernando Sabater no es filósofo, es un payaso. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Sistema genocida, pirata. Las 13 rosas son rojas, no asociadas. Bombas sobre Gaza, martirio, territorios ocupados, modernos campos de exterminio con el patrocinio de Papá Obama. Continúan los bombardeos, el bloqueo, continúa el drama.
Chavales, chavalas, apoyo mutuo, crecimiento cero de valores decadentes. Chavales, chavalas, justicia social. Chavales, chavalas, expresión directa. ¡Expresión! 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 ¡Expresión directa! ¡Frente a la represión! ¡Expresión directa! ¡Frente a la represión! ¡Expresión directa! ¡Frente a la represión!
Este es recopilatorio tan especial, celebrando los 20 años de Habeas Corpus, una de las bandas que políticamente más implicadas han estado, con sus letras y sin pelos en la lengua, como se vuelve a demostrar una vez más en este recopilatorio. Y vamos a ir terminando el programa, y lo vamos a hacer, pues, lo prometido es deuda, con la crónica de Iron Maiden en el Beck de Baracaldo, este pasado lunes, día 27 de mayo, un concierto muy especial. Me ha sorprendido algunas cosas. Bueno, por no vamos a dejar de mencionar a Voodoo Six antes de hablar de Iron Maiden. Voodoo Six fue la banda encargada de abrir el concierto. Una banda que, bueno, está muy bien, y lo que hizo está muy bien, pero también hay que decir que, acostumbrados a escuchar tanta música, pues bueno, podemos encontrar muchos grupos que puedan tener ese nivel. Sonaron con potencia, una banda de rock melódico, pero que la verdad que desprende riffs muy potentes y que caldeó el ambiente. La gente estaba por responder. Un concierto de Iron Maiden es una fiesta, y desde luego no seré yo el que no recomienda al grupo, pero ya os digo que tampoco es que me hayan parecido un impresionante, imprescindible descubrimiento. Está bien para abrir para Iron Maiden, tienen ese nivel, pero sin más, ¿no? Disfrutarlo y punto, y esperar a que salieran los cabeza de cartel y la banda que generaba la histeria que había en ese Beck, donde decían que había una capacidad para 4.000 personas, y yo os digo que no, que ahí había más. No sé calcular cuántas, pero más de 4.000 seguro, y más de 5.000 diría que también. Ahora, que alguien me diga que estadísticamente no es así, me calle la boca, pero es que la apreciación mía es esa. Yo he ido a recintos pues con una capacidad, por ejemplo, de 2.000, 3.000 personas, y yo creo que ahí había más del doble, ¿no?, de esa gente. Por lo tanto, y además era un sitio amplio y bien montado, ¿no?, con una parte de merchand donde también se podía comer y cenar, y luego el escenario, que al principio se me hacía un poco pequeño, pero luego cuando ya Iron Maiden montaron toda su parafernalia, ya sí que se demostró que sí que era un escenario tipo Iron Maiden. Además, el habitual, donde estamos acostumbrados a verles con esa plataforma, esas pasarelas que pasan por detrás de la batería y que luego se extienden hacia los lados, acercándose en los costados hacia el público, por donde Bruce Dickinson campa a sus anchas desde hace muchísimos años, con ese parón que tuvo después de que dejara la banda y volviera, pero como en los clásicos tiempos, vamos. De hecho, era una gira esta que representaba aquel año 88, con alguna inclusión de temas que saldrían más tarde, por ejemplo de Fear of the Dark, pero representaba aquello del Seven Son of a Seven Son. De hecho, con ello comenzaron el concierto, con esa intro, ¿no?, con ese paisaje helado, después de que se escucharan el Doctor, que no puede faltar. Antes también sonó el Iron Man de Black Sabbath, y ya la gente con eso pues empezaba ya a enloquecer y a vivir la cercanía del concierto de Maiden. Y luego lo que fue el concierto en sí de Iron Maiden, yo les vi muy bien. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que este concierto era un concierto que podemos decir que es el concierto cero de la gira. Alguno diría, pues para eso que no cobren entrada. Hombre, pues podéis tener razón, pero ellos ya se avisó que este concierto en principio era el concierto como un ensayo general, después de haber puesto a punto lo que va a ser la gira Maiden England, que se va a extender por Europa. Este era el primer concierto, concierto piloto, concierto cero. Por lo tanto, yo sí que me esperaba que podía haber algunos fallos. Por eso me ha sorprendido que la gente haya sido en algún aspecto algo crítica. He visto por ahí, he contrastado algunas opiniones, y han sido algo críticas con Bruce Dickinson en la voz, que yo creo que para la edad que tiene, y teniendo en cuenta cómo están otros vocalistas clásicos, este es de los que mejor están. Y a pesar de que en algunos temas, teniendo en cuenta que tenía que cantar los clásicos, que no estamos hablando de los últimos discos de Iron Maiden, por lo tanto la voz en sí también evoluciona y cambia, y no es lo mismo cantar esos temas con 20 y tantos que con 50 y tantos. Entonces es evidente que igual no puede cantar, por ejemplo, Ice Side, que fue uno de los donde yo le pude ver un pelín más flojo en el estribillo, luego se lucía algo más, pero sí que en algunas partes es un tema muy rápido y podía habérsele sufrir. O al principio del concierto también en Moonchild, pues igual no estuvo a esa super altura que se podía esperar, pero luego, de forma general, es aplastante lo que vivimos con Iron Maiden. También es verdad que las arrancadas de Steve Harris, por ejemplo, pues no son las de antaño, no corre tanto por el escenario, pero es que también es algo evidente. Yannick Gers, en algunos temas, está casi de adorno, por decirlo, no sé, no quiero decirlo muy fuerte, pero hay algunos temas donde yo incluso entre las cabezas le buscaba por el escenario y yo creo que hasta desaparecía en algunos temas clásicos. No olvidemos que gran parte de aquella época él no estuvo, salvo los temas de Fear of the Dark, donde ya sí que aparecía él, pues él todavía no era guitarrista de Iron Maiden, por lo tanto se nota que tanto Dave Murray como Adrian Smith tienen ahí muchísimo más protagonismo en temas como Two Minute to Midnight o como The Trooper, por ejemplo, tienen más protagonismo. Eso sí, él se desquitó, por ejemplo, en A Fleet of Strangers, creo que hizo un gran papel. Y tampoco está en el estado de forma como le veíamos antes, que se movía siempre de esa manera tan particular. Igual está un poquito más parado, pero en cualquier caso da gusto verle en el escenario. Y yo soy de los que aluciné con el concierto, sinceramente. Que el sonido no fue del todo bueno, pues esperemos que se hayan reservado algo para los festivales. Para que suene más potente, tal vez. No sé, yo no creo que fuera de todas formas un mal sonido. Lo que pasa es que uno ve a Iron Maiden y tal vez espere algo totalmente apabullante, pero en sí el concierto fue para emocionar a todos sus clásicos seguidores. Un repertorio que fue el que dijimos aquí hace unos programas, que decíamos cuál iba a ser ese repertorio, hace una semana en concreto, creo que lo comentábamos, cuál era el repertorio, pues fue de lleno, es el que tocaron, no hubo ni más ni menos que esas canciones, y hay momentos donde uno pues se emociona muchísimo, ¿no? El Chumini Chumina y siempre es un tema especial, pero The Prisoner, por ejemplo, es un tema que no venían tocando de forma habitual y está muy bien que lo hayan recuperado. O el tema central del concierto, que para mí es a Seven Son of a Seven Son, es donde hacen una escenificación más grande, donde Bruce Dickinson tiene un gesto más sublime, podemos decir, y es un momento grande de la actuación de verdad. Pero bueno, no queremos dejar de lado ni el Number of the Beast ni Pantone de ópera, que yo nunca lo había visto en directo. Yo no soy de los que la ha visto 9, 10, 15 veces, como algunos me comentaban. Yo he visto Iron Maiden 3 veces y sin duda esta es la mejor que le he visto en cuanto a repertorio y en cuanto al estado de forma también, en cuanto a lo que ellos me han transmitido encima del escenario, teniendo en cuenta, ya os digo, que no era un concierto todavía propiamente dicho, ¿no? En el que todo debiera salir exactamente bien. Claro que se cobró una entrada, pero era un concierto, como decimos, un poquito piloto para lo que luego van a hacer ya en la gira. De hecho, hay alguna anécdota, por ejemplo, curiosa, como cuando Bruce Dickinson se cayó al suelo en el Fear of the Dark, se pega un resbalón ante el ímpetu, y bueno, de todas formas, él físicamente está como un ventañero, y no es exagerar, es que está como un ventañero, es un hombre que tiene una forma física impresionante en todos los aspectos, y el espectáculo visual también es alucinante. En la canción de Iron Maiden, donde suelen sacar siempre el numerito de Eddie detrás del escenario, sacan exactamente la figura que todos vimos, por ejemplo, en el vídeo de Can I Play With Madness, ¿no? Representando a ese Eddie que se saca esa criatura de sus entrañas, y además luego es curioso y gracioso que la criatura esa cobra vida en el escenario y se mueve. También sale Eddie disfrazado de soldado americano de los años, yo que sé, 1800 y pico, cuando todavía andaban saqueando por ahí América, en el Rancho de Hills, claro está, de ahí esa escenificación. Y cuanto a espectáculo, no se puede poner ninguna tacha. Y bueno, en cuanto a lo que la banda ofreció, a mí me emocionó. ¿Que puede ser mejorable? Bueno, pues los vamos a ver en el Sonisphere y a ver si ahí lo hacen todavía mejor. Pero sinceramente, es grandísimo poder ver a día de hoy a Iron Maiden en directo una vez más. Así que no os los perdáis si tenéis oportunidad de verles en el Sonisphere, porque ya os aseguro que no os va a defraudar y que es un grupo que, con los años que llevan, para sí quisieran muchos, pero no ya de su época, para sí quisieran muchos grupos jóvenes estar como están ellos, pero además a lo grande, porque es que a mí me pareció impresionante el concierto, digan lo que digan algunos, o habrá crónicas y críticas para todos los gustos. Pronto leeréis esta crónica más extendida y más profundizada en laminadanegra.es. Ahora lo que hacemos es despedirnos. Nos vamos a pasar un poco de las dos horas, bueno, un poco bastante, porque vamos a hacerlo con el tema largo, con el Seven Son of a Seven Son, pero creo que merece la pena dar fe y escuchar una vez más una gran obra, una gran pieza. Dicen que Iron Maiden en los últimos discos son más progresivos. Algunos dicen que cuando marcó ese cambio hacia terrenos más progresivos fue precisamente en el Seven Son of a Seven Son. Yo digo que lo han tenido realmente desde el principio, y temas como Pantanos de Ópera vienen a responder a eso también, que ya eran temas más elaborados. Incluso en el Peace of Mind también tenían alguna canción más elaborada. También en el Power Slave tenían The Reign of the Ancient Mariner, que duraba muchísimo tiempo. Por eso digo que Iron Maiden realmente siempre han tenido esa faceta, debido a que son muy buenos músicos y por fortuna a día de hoy lo siguen demostrando, y es una auténtica gozada verles en vivo. A mí me emocionaron y me impresionaron una vez más en el Beck de Baracaldo el pasado lunes. Nos despedimos con ellos, disfrutad de este grandísimo tema, año 88, Seven Son of a Seven Son.